Ser Podcast.
El Larguero con Yago de Vega.
Y con todos los miembros del Sanedrín analizando lo que ha sucedido hoy en Cornellà el Prat en este último partido de preparación de la selección española que era el Mundial antes de la lista definitiva. Iturralde, te quería preguntar por si puede tener consecuencias lo que ha sucedido hoy en Cornellà el Prat por parte de la FIFA que pueda sancionar a la Federación Española.
Puede tener consecuencias, sí. Egipto pone una queja a FIFA porque aquí no hay unos informadores FIFA, porque no es un partido, es oficial, pero no hay con puntos en juego, es un amistoso. Puede poner, si ya te digo, si Egipto se pone una queja a FIFA o si hay un impacto social grande, que esto, pues como bien decís, si mañana los periodistas egipcios le empiezan a dar bola, pues en el mundo musulmán tendrá un impacto grande y entonces FIFA tendrá que actuar.
Hmm. Yo no sé al resto, pero a mí me parece que deberían sancionar a la Federación Española por lo que ha sucedido y por haber aplicado mal el protocolo.
Sí, sí, a ver, es evidente que es un tema muy grave. O sea, es que no estamos hablando de... Bueno, es que cualquier insulto racista es grave, pero este ha sido muy secundado, ha sido muy generalizado además a toda una religión, a muchísima gente en el mundo que se puede sentir ofendida por ese grito. Yo creo que la reacción de la prensa egipcia va a ser importante, pero aún más lo va a ser la de la prensa internacional anglosajona,
ya está por ahí,
diría.
Circulando. Sí, estoy viendo New York Times, lo está dando, por ejemplo, y ESPN sí, también, pues, o sea, está circulando ya.
Pues ese entonces, va a ser el mayor castigo.
Entonces lo van a sancionar.
Sí, ¿no?
¿A qué te refieres, Situ? ¿Qué tipo de sanción?
Por la resonancia internacional, no porque lo hayan hecho mal, ¿no? O sea, el altavoz mediático, no pasaría nada.
Para empezar, es que España, la Federación...
Pero eso pasa en todos los órdenes de la vida.
Pero lo que
el altavoz mediático hace
primero,
mucho.
Primero lo que tendría que hacer la Federación es pedir perdón públicamente por no haber sabido administrar bien el protocolo.
O sea, pero esto si lo ha tenido la oportunidad, y ha tenido la oportunidad el presidente de la Federación y no lo ha hecho.
Va el presidente y no lo hace. Va el entrenador de la selección y no sabe el protocolo. O sea, lo primero
que
tiene
que
hacer.
Esto es más profundo que el protocolo. Es
yo
que
creo,
estamos hablando
de
una sanción.
De todas formas, yo creo que un día hay que poner pie en pared y si le toca a la Federación Española de Fútbol, pues le tocará a la Federación Española de Fútbol, como estamos comentando.
Pero ¿y tú?
Un momento, Antonio, pero más allá de que tú digas en qué puede consistir esa sanción, lo importante aquí, quiero decir, yo creo sinceramente que salvo que en las próximas horas pase algo muy grave, como decís, en la prensa internacional, aquí recordemos que Rusia ha organizado un mundial y bueno, los actos homófobos y de todo tipo que ha habido en Rusia y no ha pasado nada, ¿qué vamos a decir de Qatar? ¿Y qué vamos a decir de cualquier otra cosa? Entonces, si ahora, oye, que un día hay que poner pie en pared, vuelvo a repetir, y si le toca a España, le toca a España porque lo ha hecho mal y que apechugue con sus consecuencias, pero que aquí, con lo que ha habido en FIFA y en UEFA, claro, con lo que se ha consentido, que ahora vayamos a quitar de en medio a España del Mundial y todas estas cosas, a mí me parece
que
es vivir en una realidad paralela. Bueno, me da igual. Oye, si queremos atajar y hay que sancionar por lo grande, pues habrá que sancionar lo que haya que sancionar con todas las consecuencias.
Pero déjale decir a Iturralde que sanción puede ser.
Y no ha pasado absolutamente nada.
Pero déjale decir a Iturralde que sanción puede ser, que yo no tengo ni puñetera idea.
Por cómo está sancionando FIFA, que ha sancionado también, que es gracioso, ha sancionado ahora a la Federación Israelita también, pues igual te hacen salir con una pancarta no contra el racismo en el siguiente partido internacional, más una multa económica. Nadie se le ha pasado por la cabeza, ni a nadie se le ha ocurrido que España va a ir al Mundial.
Ni sería justo y estaría fuera de lugar, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Que eso es decir, que será una sanción económica, ya que aquí puntos no te pueden quitar, cerrar en un estadio no te pueden cerrar, es decir, pues va un poco en tono a que la propia federación, que era la responsable de haber parado el partido, de que no se dijeran esos gritos, pues en el siguiente, que creo que se lo han hecho a la federación israelí, que te sacan con una pancarta al principio del partido diciendo no al racismo, no a los gritos xenófobos, un poco va a ir por ahí, un poco
El problema no es la sanción administrativa o económica, el problema es la condena social que va a sufrir España.
Eso es.
Es que vamos a albergar un mundial Y a cuatro años y medio, estamos dejando esta imagen tan patética en uno de los estadios que va a ser sede del Mundial, con la mejor selección del mundo que ahora mismo es España, y se está hablando de esto, y se va a hablar de esto. Entonces, tenemos un problema que, insisto, va mucho más allá de protocolos, de sanciones. Hay un problema que tenemos que corregir sí o sí como sociedad.
Lo que pasa es que eso es más profundo y más complicado.
Ya. Pues no, habrá que educarnos.
Sí, sí, pero sí, sí.
La clave es esa, no solamente el tema.
Mira, Yago, por ejemplo,
Yago,
por ir a cosas concretas, si los que han sacado hoy las banderas que dice Bruno están identificados, que lo están, porque gente de la Federación de Seguridad han ido a hablar con ellos, esos no vuelven a entrar a un campo de fútbol. Mira que es que las grandes cosas empiezan con pequeñas conquistas.
Con esta medida que tú estás diciendo, Romero, llevamos detrás de ella 20 años. 20,
pues entonces, 20. Claro, pues entonces es evidente que si tiramos por elevación, esto tiene difícil solución, porque la educación a cada uno nos la dan en nuestra casa. Y a partir de ahí, eso tiene una difícil solución. Pero las pequeñas conquistas las podemos hacer cada día. No se ha hecho otras veces, de acuerdo. Se le insultó a Williams y la sanción y tal fue una broma, de acuerdo. Mira, vamos a empezar hoy. Como es muy difícil parar un partido, vaciar un estadio, tal, no sé qué, que eso, hasta por una cuestión de seguridad, es muy complicado, tenemos localizados a los... Bueno, no voy a insultarles, pero se lo merecen. De las banderas, la gente de seguridad de la Federación los tiene localizados, no vuelven a entrar a un campo de fútbol. Primera medida. Todo, la conquista global a base de pequeñas conquistas.
Pero ¿y tú crees que va a pasar eso? ¿Tú crees que va a pasar eso?
No,
pues ahí está.
Pero es que estamos divagando. Hay que echar a la gente del estadio. No sé qué. Vamos a hacer lo que se pueda hacer.
Tenemos un problema mucho más profundo.
No va a pasar nada. No va a pasar nada. Absolutamente nada. Vamos a ser la vergüenza internacional. Nos van a señalar como un país en el que suceden este tipo de cosas y no va a pasar nada. Nada de nada.
Pero algún día tendrá que pasar algo, Julio.
Sí, algún día. Pues ya te digo yo que no va a ser esta vez.
Dejan de pasar cosas de este tipo.
No, tendrá que hacer pasar algo. Tendrá que parar el partido.
Y luego una cosa, no soy yo.
Te lo ha clavado.
Iturralde lo ha clavado. Y luego no soy yo. No, no. Claro. Tenemos que hacer algo. No quiero yo tampoco.
Estoy de acuerdo.
Quiero decir que no voy a hacer, pero que yo viajo por todo el mundo. Y ahora está, nos ha tocado a nosotros y es una vergüenza, pero que yo he vivido en muchos campos situaciones muy vergonzosas.
Sí,
¿eh?
Sí,
idiotas, y nadie hace nada. Nadie hace lados, nada, porque no interesa.
Pero bueno, estos los primeros que tienen que dar un paso adelante, y lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, son los clubes, retirando a todos los mierdas de los ultras que siguen entrando día tras día a los partidos de fútbol. Y no solo eso, van a los desplazamientos y muchos clubes les facilitan las entradas y se las dejan más baratas. Que esto es más viejo que el hilo negro, que esto apareció en la década de los 80 y de los 90 y no hemos conseguido acabar con estos mierdas. Si los clubes no dan un paso adelante sabiendo los que son, coño, no van a saber los que son si les dan las entradas, joder. Si no son los clubes los que echan a los ultras, que son los que al final acaban haciendo todo este tipo de acciones, pues apague y vámonos. ¿Que necesitan ayuda del gobierno? Ahí está el gobierno. ¿Que necesitan ayuda de la federación? Ahí está la federación. Del ACE, de quien sea, de la UEFA, de la FIFA. Coño, pero que la soliciten, joder. Es que hay muchos que no les conviene.
Me lo acaba de decir, que se sientan, van justo al fútbol y se sientan, no se ponen siempre en la portería de la izquierda de las transmisiones de las cabinas de radio, a la izquierda.
¿Y tú crees que ahí si lo sabe Elena, no lo sabe la policía, el club,
por
el otro, el de la moto?
Decir,
pues
si
ya
lo
está,
saben,
joder.
Si lo saben, Elena Diego va a todos los partidos del Español, si lo saben, es que el Español tiene un problema.
Pues claro,
es que
pero no solo el Español,
que
o sea, hay muchos clubes en nuestro país que siguen teniendo ese problema.
Iba a decir rápidamente, Iago, que durante Carrusel pensaba, me venía a la cabeza que con lo que contabais, ¿no? Que el hecho de que el amistoso se cierra a última hora, que se hayan podido colar radicales, muy radicales, que en condiciones normales esto la Federación Española lo hubiera controlado. Pero es que aunque sea así, es que lo que hemos vivido hoy, yo creo que va bastante más allá que va mucho más allá de los, que digo, 150 radicales que se hayan podido colar en el campo. Es que va mucho más allá de eso. Entonces, yo creo que la mirada tiene que ser mucho más profunda, incluso más allá de las sanciones, que está bien comentarlo también, pero que nos tenemos que empezar a mirar al ombligo ya de verdad en el fútbol español, porque insisto que tenemos un problema.
Le has pegado, Álvaro Benito, un repaso al panorama internacional que le estábamos hablando ahora. Se hacen eco de lo que ha sucedido, supongo.
Bueno, con la ayuda de Aritz Gabilondo, por ahora no aparece en muchos sitios. Otra cosa puede ser lo que sucede en el día de mañana. En New York Times, lo que citaba anteriormente Aritz Gabilondo, los aficionados españoles reciben una advertencia por comportamiento discriminatorio tras un cántico antimusulmán durante su partido frente a Egipto. Y también en la ESPN, un titular bastante parecido. Así que son los dos medios que lo hemos visto hasta hasta el momento, pero bueno, veremos
pues
qué sucede.
En el New York Times y ESPN, los que se están haciendo eco de lo que ha sucedido, y seguro que mañana va a haber muchos medios internacionales que van a reflejar lo que ha sucedido. Por cierto, Neil, teníamos pendiente el cierre de la rueda de prensa de Luis de la Fuente. ¿Se ha calmado un poco o ha seguido la tensión?
Bueno, se ha calmado un poco, pero sí que es verdad que ha habido ese momento de tensión que hemos podido escuchar después de mi pregunta. Se ha marchado Luis de la Fuente diciéndole, o mirando al periodista en cuestión, diciéndole que menos mal que hay que guardar las formas. Y se ha ido Luis de la Fuente después de verbalizar esta frase en una rueda de prensa, que sí que es verdad que ha habido bastante tensión.
¿Qué os ha parecido ese momento tenso en la rueda de prensa con el seleccionador español?
Pues sí, yo no he escuchado eso último que ha dicho Neil, pero evidentemente lo dice Neil y me lo creo, pues ha estado lamentable Luis de la Fuente. Quiero decir, la pregunta puede ser mejor o peor, como decía Romero antes, se puede preguntar todo de una forma más agradable, menos agradable, pero no deja de ser una pregunta. Y creo que si se ha ido Luis de la Fuente, que tiene todo el derecho de irse enfadado, pero se va...
Vamos a hacer una cosa, vamos a recuperar el corte, creo que podemos recuperar el momento de... el pique que ha habido con la pregunta del periodista, que ahora no recuerdo quién es. Ahora
yo comenté. No le llamaría pregunta.
Francesc Vía era, vale, el periodista.
Pues ha hecho esta pregunta a Luis de la Fuente, que ha contestado de esta forma.
Evidentemente, vaya por delante que usted es seleccionador, que puede llevarse a los jugadores que quiera, puede hacerlos debutar donde quiera, pero usted sabe que hacer debutar aquí a Joan García no era gratuito, ya se comentó en la previa, y que para mucha gente usted se ha burlado de la afición del Español. Es una burla para mucha gente lo que usted ha hecho, porque podía haberlo hecho debutar en otro momento, en otro escenario, donde usted quisiera. Se ha llevado usted 4 porteros para 2 amistosos, una cosa que es absolutamente incomprensible, y la ha hecho debutar aquí, precisamente aquí. Además, entiendo que a usted le importaba el clima que había en el partido, un clima que ha cambiado, ha habido un plebiscito, una división de opiniones importante. ¿Por qué ha hecho usted esto? ¿Por qué?
De verdad, es que... No te voy a contestar, de verdad. Se contesta por sí misma la pregunta. Sí, no.
No, no era pregunta, perdona, por favor.
Se contesta por
Alex,
sí misma la pregunta,
gracias.
De verdad. Pues así, me parece muy bien.
¿Más preguntas?
Fenomenal.
¿Alguna pregunta más?
Madre mía. Que en mi pueblo dirían qué nivel, Maribel.
¿Vamos aquí?
Sí, sí. Perfecto.
Dale.
Bueno, la pregunta / afirmación... Claro, es que un poco capciosa es.
Ha sido una opinión más que una pregunta.
Pero yo creo que Luis de la Fuente es el seleccionador y es una persona pública, y que creo que el periodista puede estar más o menos acertado. Para mí está desacertado en la forma que pregunta. Pero si Luis de la Fuente se levanta y dice menos mal que hay que guardar las formas, como encima diciendo, oye, si no me levanto y te doy un mamporro, creo que el seleccionador no puede hacer eso y no puede ponerse a esa altura.
Sí, yo creo que se ha equivocado en la contestación. Creo que tenía que haber no estar a la altura de la no pregunta de la opinión. Yo creo que se ha equivocado en la manera de contestarle, pero yo sí quería decir una cosa. Me parece increíble que el seleccionador nacional tenga que medir dónde hace debutar a un jugador por el hecho de que haya un grupo minoritario de aficionados que vayan a criticar eso o a insultar al portero.
No, pero es que la pregunta no ha dicho
minoritario
eso.
No ha sido,
es que la pregunta bueno, le han acusado de burlarse. Es que la pregunta,
claro,
tiene...
Yo soy poco corporativista. Pero tiene que medir que le haga debutar...
No, luego tú puedes decir, yo lo he dicho en Carrusel, a mí me parece que hoy se lo podía haber ahorrado. Me lo parece.
Yo creo que eso es. Pero entonces ganan los.
No, pero que. Claro,
que critican,
pero si yo lo entiendo. Entonces, yo
si
lo entiendo
tú,
todo.
Si tú das por no bueno desviar, eso, Antonio. Pero, te he escuchado en Carrusel. Si tú das por bueno eso.
Y
le estás
y
dando
he dicho
un
lo
poder,
que tú me estás diciendo. Y
claro, pero
que tú
estás
me estás
dando, le estás otorgando yo, un poder a esa gente ya, que
pero
no debería de tener
nunca. Pero pulido por el propio futbolista que se lleva un rato
que
no
es
agradable.
El chaval está deseando debutar.
Pero es opinable. Lo que no es opinable es que el seleccionador nacional no puede reaccionar así. Yo creo que no es opinable porque se lo tiene. Y lo que no es opinable, que eso no es una pregunta. Eso no es una pregunta de un periodista.
No es una pregunta.
Para mí son dos cosas que no son opinables.
Han estado mal
los dos. El seleccionador tiene que medir, porque es el seleccionador nacional de España y representa en el pecho el escudo de la federación y de la selección, y tiene que medir, aunque todos tenemos derecho a un calentón. Y la pregunta, lo siento, no es una pregunta. Es una reflexión y para mí está fuera de lugar.
Yo también pienso
al final.
El seleccionador también tendrá que estar preparando un mundial. Es que tiene que medir dónde va a debutar o no va a debutar un jugador.
Es no, si yo no me refiero a eso, me refiero a decirle hay que guardar la forma. Quiero decir, le va a hacer mal a Luis de la Fuente Ariz esa reflexión.
No, pero si yo no digo la respuesta, que yo también estoy de acuerdo en que no es la más acertada. Y aún así creo que está por encima de la pregunta, de la no
Hombre,
pregunta.
Muy por encima, dicho. Para mí muy por encima.
Para mí también, pero que insisto, es que si lo que pretendemos o lo que pretende quien le pregunta en este caso es que el seleccionador mida exactamente dónde tiene que debutar un jugador cuando quedan 2 meses y medio para el Mundial, pues oye, la decisión es 100% exclusiva del seleccionador, que es lo que tenía que haber contestado, por cierto, Luis de la Fuente, porque soy el seleccionador, con eso hubiera bastado.
Estoy de acuerdo.
Hombre, yo creo que la decisión de Joan García, si se tiene que avalar a Aric en estos 25 minutos que juega en Cornellá, donde le pegan una pitada, yo creo que se lo llevará o no se lo llevará, pero no va a depender.
Ya, pero si es que el problema no es Joan García,
de estos 25 minutos para el Mundial.
Lo que hacer debutar aquí y hacer su derecho.
Tiene su sentido deportivo la decisión. Claro. Es decir, el primer día pones a los titulares y el segundo día pones a los meritorios. De hecho, creo que así han funcionado los 11. Si en su cabeza era así, si el primer día quería mandar un mensaje de este es mi equipo titular ahora mismo y el segundo día voy a dar minutos a los que se lo están ganando o se lo tienen que ganar, no puede modificar su plan por una cuestión de si en este escenario
pero un portero 25 minutos donde
claro
prácticamente
que sí,
la segunda
sí, da igual,
parte no
da
te
igual
han llegado
que sean de... 25 minutos estamos hablando pero, venimos ahora de claro, que en la grada de Cornellà el Prat han estado cantando barbaridades y tal. Y ahora nos estamos poniendo que si poner a Joan García en un campo es provocar... Pero ¿estamos locos?
No. La palabra provocar creo que ninguno de los que estamos aquí hemos dicho que puede ser
más acertado. Lo voy a poner en boca del periodista que lo ha dicho, que es burlarse.
Ah, bueno, eso sí.
Bueno,
eso
pues
sí.
Ya está.
Yo lo que quiero decir es que se está burlando el seleccionador
por poner a Joan García.
Bueno, eso es un absurdo.
¿Eh? O sea, de traca.
Eso es un absurdo que no viene a cuento. Pero
sí,
yo
pero
lo que
habrá
digo
gente que piensa
es
igual.
Que, es que en una afirmación deportiva, yo lo que no compro es que un portero que salga 25 minutos, que no es lo mismo como un jugador de campo, donde prácticamente en la segunda parte, encima luego en la recta final que se han quedado con uno menos, que no te están llegando. Que si es una decisión deportiva para ver y para testar lo que es Joan García de cara
a
un test, a mí me parece. Bueno,
distinta.
Pero ¿puedo terminar mi reflexión o no?
Sí, pero
puedo.
Que no tiene que ver con lo que estábamos hablando.
Quiero decir que deportivamente, de cara al Mundial, a mí estos 25 minutos de Joan García no me dicen absolutamente nada.
Pues claro, ni al seleccionador tampoco, evidentemente, porque
pues
no...
Seguramente, por el hecho de debutar, que es algo que viene arrastrándose, incluso nosotros hemos hecho un sinfín de sanedrines de a ver cuándo debuta, cuándo no, pues tenía que debutar hoy, porque si no, se llevaba la decisión hasta la lista final del Mundial, que es lo que estábamos diciendo, insisto, nosotros, que igual era demasiado riesgo, etcétera, etcétera. O sea, tenía que debutar hoy, como ha dicho Axel. ¿Qué más da un minuto que 25 que el partido entero? Hubiera pasado lo mismo jugando 90 que 1, que 25. Ese no es el problema. El problema es claramente que ha habido una reacción que es desmedida y que no tiene ningún sentido para mí con un jugador que está defendiendo la camiseta de la selección nacional. Juegue donde juegue, en el estadio que sea de nuestro país.
Aritz, para ser justo con eso, ahí sí que a la primera reacción, la gente que no al principio no ha hecho nada, luego ha habido una ovación cerrada. Cierto. O sea, sí que la gente a los que por cierto eran los mismos.
Joan García, o sea que
claro,
sí.
No, y le han aplaudido, han cantado Joan García. En la primera no, porque siempre hacen más ruido los más maleducados, pero en la segunda la reacción de la grada ha sido mayoritaria en contra de los que han pitado. Mayoritaria en contra de los que han pitado.
Por cierto, Arraez, ha hablado precisamente de su debut Joan García, ¿no?
Sí, señor. Le hemos preguntado a Joan García, que ha debutado. Esto es información, él no estaba preocupado. Hombre, prefería debutar, pero él, si lo estimaba oportuno Luis de la Fuente, le encantaría estar en el Mundial. Como ha dicho, escuchamos a Joan García aquí en la zona mixta.
Sensación espectacular. Es el sueño que todo niño tiene cuando empieza a jugar al fútbol. No sabía si iba a jugar o no. En el descanso me han dicho que empezar a calentar y bueno, ahí ya me he visto más cerca de debutar y por suerte se ha podido dar y muy contento.
Tu sueño, ¿no? Estar con España en el Mundial.
Bueno, primero, bueno, muy contento del debut y pues para el Mundial todavía queda. Y ahora ya centrado en el club, en hacer lo mejor posible estos dos meses. Y después en verano, pues si hay la llamada para ir al Mundial, muy contento.
Joan, ha habido algunos pitos, luego ha habido otros que te han aplaudido. ¿Cómo has sentido esos momentos?
No, bueno, bien. Yo al final estaba súper contento y emocionado por el debut. Sí que ha habido gente que me ha aplaudido, que se lo agradezco mucho y ya está.
¿Los pitos te los esperabas un poco después de lo que pasó en enero?
Bueno, yo venía con la cabeza centrada en la selección. Creo que no era momento para pensar en qué reacción tendrían sobre mí, sino en intentar ganar el partido y con la ilusión de poder debutar que ha podido ser así.
La verdad que es un tranquilo, frío, bueno, profesional, no pedazo de portero pasado, con 20... Con 24 años, madre mía, yo es que le vimos la entrevista con Manu en el larguero, hoy le he visto en la zona mixta, en el campo, calentando estos días que nos han dejado ver 15 minutos. Puf, esto es un porterazo, ¿eh? Es un tío, lo primero, una gran persona, y un porterazo con la cabeza centradísimo. Y bueno, pues tenemos presente y futuro de la portería en España y se llama Joan García y yo me alegro mucho por él.
Por completar, ha hablado también Pedri, ¿no?
Sí, por cierto, que no se me olvide, también hemos visto cómo se iba Remiro. Es un pedazo de portero, un pedazo de tío, no ha jugado ni un minuto. Seguro que Luis de la Fuente está también fastidiado. Uno dirá, hombre, se lleva cuatro porteros y lo tenía ya pensado porque la ha llevado. Bueno, pues la ha traído y la decisión de Luis de la Fuente y su cuerpo técnico pues es la que tiene que tomar de aquí al Mundial y que sea buena para todos, ¿no? Para los jugadores y también para la selección española de fútbol. Y también ha hablado Pedri, que ha dicho esto. La segunda parte ha sido otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo creo que lo que ha cambiado ha sido el ritmo de balón. En la primera parte rodábamos de lado a lado, pero muy lento, no generábamos espacio. Ellos son un equipo que físicamente te siguen, te intentan apretar, no tienes mucho espacio para pensar con la pelota. Y bueno, creo que esa ha sido la principal cosa que hemos cambiado después del descanso y se nota.
Lo que le pasó a Rafinha el otro día, que vuelve lesionado, ¿tenéis en mente en este partido estos días?
No, está claro que bueno, a nadie le gusta que se lesionen jugadores y más así, si es de mi equipo. Pero bueno, son cosas que en el fútbol pasan, no puedes jugar a medio gas porque si no te va a pasar el triple. Creo que es lo peor que puede hacer un jugador es jugar con miedo a que te pase algo. Y si tiene que pasar, por desgracia, en el fútbol pasan muchas lesiones y es lo peor.
El único jugador que no se ha quedado a dar la vuelta de honor, a agradecer al público, ha sido Lamine Yamal. ¿Crees que esos cánticos le han herido, le han sentado mal?
Bueno, no lo sé, creo que es una pregunta para él. Está claro que a ninguno de los del equipo le ha gustado esos cánticos y los queremos erradicar de todos los campos de fútbol, pero no sé cómo lo ha sentado él, que te lo puede responder.
Pues mal, ¿cómo le va a sentar? Evidentemente. Y a cualquiera que tenga dos dedos de frente le parece una barbaridad lo que ha sucedido en el día de hoy. Por comentar algo lo deportivo, Romero, ¿qué te ha parecido la selección? ¿Qué te ha parecido el partido? ¿No ha sido como el otro día?
No. Bueno. Hemos merecido ganar, ¿eh? Hemos merecido ganar. En la primera parte ellos han tenido un tiro cruzado, un remate que ha sacado la cepa del palo. Es la única oportunidad que han tenido más o menos clara. Son un equipo bien, físicamente bien, ordenadito. Perdían tiempo porque ellos querían empatar, porque es un puntazo para ellos empatar con España. Y luego en la primera parte lo que ha dicho Pedri, nos ha faltado un poquito de ritmo, un poquito de agresividad deportiva, un poquito de mover la pelota, nos la han quitado, que eso hacía mucho tiempo, Yago, que yo no lo veía, que un equipo le quitara la pelota a España en la primera parte, en un tramo de la primera parte. Egipto se la ha quitado a la selección española, en la segunda hemos merecido ganar. Nos ha faltado el gol, no estaba Oyarzabal, la ha tenido Jeremy Pino, la ha tenido Borja, ha habido un remate de falta al larguero, ha hecho tres paradas buenísimas el portero, sin hacer un partido deslumbrante, hemos merecido ganar y ha sido que no nos ya hemos llevado la victoria, ha sido un accidente. No me da para muchas conclusiones deportivas, creo que alguno que tenía que empujar no ha empujado demasiado, me han gustado los dos chavales, Víctor Muñoz y Barrenechea, más Víctor Muñoz que Barrenechea, pero los dos bien, creo que se cumple el objetivo de los dos partidos. No hay, si no me corrige Raez, ningún lesionado y lo del empate ha sido un accidente.
Que es la mejor noticia, que no haya ningún tocado ni lesionado. Pulido, ¿qué te ha parecido a ti?
Bueno, decirle a Romero que no pasa nada por decir que España no ha hecho un buen partido. Te quiero decir que cuando...
A mí la segunda parte no me ha disgustado. Es que si yo quiero decir...
Si la comparas con la primera parte, evidentemente ha sido mejor.
Claro, la comparo con la primera.
Ha sido
tú eres profesor y jefe de estudios, pero que sí... Eres profesor y jefe de estudio, pero que si yo quiero decir que España ha hecho un mal partido, lo digo. Digo que no ha estado bien en la primera parte.
Cuesta que yo sé
sí,
que
a mí me cuesta decir, la verdad, lo reconozco.
En el Alago tenemos facilidad para decir que la selección ha jugado muy bien y normalmente juega muy bien y domina.
¿Para ti ha merecido ganar España en la segunda parte?
para mí sí, podía haber merecido ganar, sí.
Pues eso es lo que he dicho.
Podía haber sido un resultado.
Lo que pasa es que tengo menos talento que tú para resumirlo.
Que no pasa nada, porque al mismo tiempo que cuando juega bien la selección decimos que juega muy bien, que domina los partidos, que tiene gol, que tiene profundidad, pues hoy ni ha tenido gol, ni ha tenido profundidad, ni ha tenido el control total del partido, ni se ha mostrado superior, etcétera. Y ha habido jugadores efectivamente que no han aprovechado la oportunidad. Es verdad que si comparas la primera parte, que ha sido, ya te digo, un horror, con la segunda, donde los cambios, sobre todo Fermín y Pedri, le han dado otra cara.
Bueno, en la primera parte no había nada más que un titular. Son todos muy buenos, pero
que son jugadores de la selección, que siempre ponderamos.
Pero sé que estoy de acuerdo con todo lo que está allí.
Siempre ponderamos
con lo que está allí. Nada,
Pulido, que no vas a poder decir que la selección no ha jugado un buen partido, aunque no te van a dejar.
Yo sí lo voy a decir. ¿Sabes por qué lo voy a decir?
Lo he dicho, Yago, ¿no?
Porque así tiene más valor el día. ¿Sabes qué pasa?
Estáis hablando de lo mismo.
Que así tiene más valor el día que decimos que España ha jugado muy bien al fútbol, que ha maravillado, que ha sido superior al rival, que tiene una cantidad de recursos increíbles, que tenemos dos selecciones, no solo una, sino dos. Esto lo decimos habitualmente, ¿no? Bueno,
tres.
Pues hoy esa segunda tengo selección.
Hoy el clima estaba raro, hoy ha sido todo raro.
Sí, total.
¿Estáis todos vivos? Porque he oído por ahí alguno que estaba agonizando.
Sí,
estáis todos vivos, ¿no?
Una tos ahí, sí, de fondo.
No, pero yo creo que era de fondo, vale. En segundo plano de alguien que se ha colado por un micrófono, pero que no era ninguno del Sanedrín. Pero, bueno, a mí me pasa como a Pulido. Yo creo que no ha sido un buen partido de España. Yo creo que seguramente todos los cambios que ha hecho, solo Lamine repetía, pues es evidente que pues se tenía que notar. Y yo creo que también se nota que era un partido seguramente... Y eso que Egipto para mí es una muy buena selección o una buena selección, pero quizá tenía un menos cartel que Serbia al no ser europea, que es el error que se puede cometer, y que yo creo que todo también, como tú decías, pues con todo lo que ha ocurrido en la grada, pues se ha desnaturalizado un poco, pero no ha sido ni mucho menos el mejor partido de la era Luis de la Fuente. Y al final pues ha servido, pues bueno, eso, para, como decía Romero, para sacar algún comentario de algún de los futbolistas que debutaba en esta convocatoria y seguir apuntando cosas de cara a la última lista.
Diego, que te mando un abrazo, que si ya he hecho gasolina entrando en directo, voy a la cárcel.
Perfecto, no, abrazo a los dos, buen viaje de vuelta.
Un beso, hasta luego.
Gracias a Erraez y a Romero y a Nil Sola también. Un abrazo a Nil.
Chao, Diego, un abrazo.
Y a Iturralde González, que está por ahí. Gracias. Y tú, un abrazo hasta mañana.
Un abrazo, chicos.
Al resto, escuchad uno de los sonidos del día.
Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito. Non ci voglio credere.
Sky Italia.
Non ci voglio credere.
Me quedan cuatro minutitos para la Desco, pero lo hemos comentado, hemos arrancado el programa hablando con Bruno y Axel sobre la noticia del día. Italia otra vez fuera del mundial, ¿eh? ¿Qué os parece?
Muy rápido, dos cosas que no hemos dicho en el inicio. Gravina, el presidente de la federación, acaba de decir que le ha pedido a Gattuso que se quede, que continúe a pesar de la eliminación, y lo estaba hablando con...
Bueno, él dijo,
con...
perdona Bruno, públicamente, sí, que si no clasificaba a Italia se exiliaba o algo así, me pareció, o que se iba,
sí,
fuera...
Sí, fue un comentario así medio de broma y tal, pero broma, sí, lo iba a decir, pero, sí. No, y muy, muy importante, en el gol de Bosnia, en el primer remate de Dzeko es con la mano. Para que os fijéis lo que es el fútbol y lo que es el drama ahora mismo en Italia. Si, bueno, Donnarumma,
Bruno,
llega a dejar...
Le han hecho un penalti a Bosnia.
Déjate, Iago. O sea, eso es con... No, pero con 0-1, es verdad lo que dices, pero con 0-1, en ese gol que le da el empate y por tanto le da la prórroga a Bosnia, si Donnarumma llega a dejar entrar ese balón de Dzeko, lo anula el VAR. Como no es directo y Donnarumma da rechace y el gol lo acaba marcando Tabakovic, es gol legal. Como no es directa la mano, es gol legal. O sea, es increíble lo de Italia con los mundiales. Es que no tiene explicación.
Tabakovic se ha fumado a Italia.
En octubre dijo Gattuso, si Italia no se clasifica para el Mundial de 2026, me voy del país. Lo dijo en octubre. Lo acabo de...
A ver si va a venir a España a entrenar. No jodas.
Que tiene que ir buscando...
Yo creo que...
Gattuso, sinceramente, refleja perfectamente lo que es la crisis del fútbol italiano, que creo que hay que apuntarla a los banquillos especialmente. Hace mucho tiempo que no sale un buen técnico. Fíjate que hubo técnicos, pues los mejores del mundo, probablemente con Sacchi, con Capello, ¿no? Hace ya mucho tiempo de eso. Ha tenido seleccionadores nefastos recientemente y los técnicos de clubes incluso son bastante flojos. Y están mirando poco afuera porque no tienen esa cultura de mirar a entrenadores extranjeros y creo que igual era el momento de hacerlo. Y aparte, los jugadores, porque hay una crisis también generacional importantísima. Diría que solo hay tres jugadores ahora mismo del máximo nivel en Italia. Uno es Donnarumma, el otro diría que es Bastoni y Tonali. Es que no pongo a tres jugadores o más jugadores más allá de esos tres en Italia. Y con eso,
bueno,
con
Nicolò Varela disco, igual. Nicolò Varela, Di Marco es un excelente lateral, es recordman de asistencias, ¿eh? Es uno de los laterales.
Sí, no, que son buenos
Italia
futbolistas
para caer eliminado contra Bosnia.
Son buenos futbolistas, pero no son no entran ni entre los 50 mejores del mundo, ni siquiera Varela.
En fin, drama en Italia, que por tercera vez de forma consecutiva se queda fuera de la cita mundialista. Increíble, ¿eh?, que un país como Italia, que puedes fallar una vez, dos, como algo ya excepcional, tres veces de forma consecutiva, desde luego no es una casualidad, es que las cosas, bueno, se están haciendo muy mal. Un minuto me queda para la Desco, Axel, dale, venga.
No, que nos dijeron que a este mundial iban todas, o sea que no tenía, que era imposible que se quedara fuera una selección fuerte. Bueno, pues una vez más se queda fuera una selección fuerte. Pues Italia fuera. No es tan fácil.
Y a Curaçao le han metido 5 hoy en un amistoso a Australia. O sea que, mira, se ha metido en el Mundial.
Y sobre todo con este nuevo formato, te hacen una encerrona como lo que le han hecho hoy a Italia. Y evidentemente, claro, cualquier selección grande se puede ir a casa.
Tal cual, sí. Esa es la expulsión, se la ha acumulado todo. Talavera, Pulido, Axel, Aritz, gracias a los cuatro. Un abrazo.
Un abrazo.
Igualmente,
Bruno,
un saludo.
Aguántame un segundo y comentamos brevemente el resto de partidos, ¿vale? Las 12:44, venga.
El Larguero, Thiago de Vega.
Lo dicho, cuatro selecciones europeas ya clasificadas para el Mundial. Se han disputado hoy las finales de la repesca, con Italia eliminada como lo más gordo. Y Álvaro Benito está en juego últimos instantes del partido entre el Congo y Jamaica, ¿no?
Sí, yo creo que es el típico partido que a los que les encanta la Superliga pues no les debe gustar demasiado. Pero bueno, aquí lo tenemos, ¿no? El Mundial de 48 selecciones. Está jugando la República Democrática del Congo, que nunca ha ido al Mundial. Su territorio antes, el nombre era Zaire. Zaire sí fue al Mundial en el año 74, que fue la última vez que no fue España, y está jugando frente a Jamaica. El partido va empate a cero, se está jugando en Guadalajara, no Guadalajara, España, sino en Guadalajara, México, donde España va a jugar el último partido de la fase de grupos frente a la selección de Uruguay. La acaba de tener Cedric Bakambu, conocido de la Liga Española, sí, evidentemente, pero estaba en fuera de juego. Minuto 89. Esto tiene pinta de que se va la prórroga. Congo 0, Jamaica 0.
De tacón era el remate.
Sí, 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 de tacón ahí. Está jugando de azul celeste Congo y de amarillo Jamaica.
Correcto. Como ¿Lo estás viendo, Bruno?
Sí, 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 lo tengo aquí puesto.
Estos son de los partidos que a ti te flipan, claro.
Bueno, me flipan. Sí, o sea, está bien, sí, el partido. Ha tenido más ocasiones Congo, pero me esperaba peor versión de Jamaica, ¿eh? Al menos está compitiendo, que el otro día contra Nueva Caledonia me dejó muy, muy mala imagen.
¿Quién te gustaría que pasase? Te da un poco igual.
Sí, bueno, a ver, por exótico te diría Jamaica, pero bueno, ya hay bastantes selecciones exóticas, ¿eh? Tampoco quiero que me toquéis mucho las narices durante el Mundial, que si este Mundial no puede ser, con Uzbekistán y Curaçao y compañías, y ya el cupo de las exóticas me parece que lo tengo ya...
Seis de añadido, sí, que sé que Bruno se va a quedar hasta la 1:30, 6 de añadido.
Vaya pase ahora, madre mía. Un pase a 3 metros y lo ha enviado a Cuenca.
Vale, señor. Esto es que no lo he visto. Bueno, mientras esperamos a que termine el partido, a ver si hay movimientos, está Álvaro Benito pendiente. Al margen de la eliminación de Italia, se ha clasificado Suecia, que le ha ganado 3-2 a Polonia.
Sí, victoria además con un héroe muy marcado, con Víctor Gyökeres, que marcaba el último y definitivo gol del partido. Veremos si no es el último partido de Lewandowski con la camiseta de Polonia como internacional, y sí que seguro ha perdido hoy su último tren, ¿no? Su último billete para estar en un Mundial. Hubiera sido el tercero de Lewandowski, no ha podido ser. Suecia 3, Polonia 2, y clasificadas también, como te decía en el inicio del Larguero, Chequia, que le ha ganado República Checa, Dinamarca en los penaltis por 3-1, en este caso en la tanda de penaltis, y Turquía. Hoy no ha sido tan protagonista Arda Güler, ni gol ni asistencia, pero bueno, con un gol de Kerem Aktürkoğlu, Turquía le ha ganado a Kosovo por 0-1 y se mete también en el Mundial.
Por cierto, que Italia, que no se mete en el Mundial, como ya hemos dicho, se mete Bosnia, entraba en un grupo realmente asequible sí. para haber entrado en la repesca, porque está en el grupo Canadá, Qatar y Suiza, Bruno, que es un grupo muy flojo. Bueno, muy flojo. Bueno.
Sí, no, no, tal. O sea, Yago, es un mundial.
O sea, para venir, o sea, de la repesca,
se puede decir que es un grupo muy flojo y no hay ningún problema. Comparado, por ejemplo, en el grupo de Francia, Francia tiene a Senegal y a Noruega. Quiero decir que es un grupo que, pues, la campeona, aunque no sea técnicamente así, pero la campeona de África con y la Noruega de Haaland y compañía, es un grupo muy difícil. Y en cambio, Suiza, vamos, no voy a decir que se vaya a pasear, pero que lo normal es que quede primera sin despeinarse en ese grupo.
Y nos queda la eliminatoria de las 5 de la mañana, hora española, Irak-Bolivia. ¿Quién ves como favorito en esta eliminatoria?
Bueno, por piezas individuales, yo creo que Bolivia tiene un pelín más. Hay dos jugadores que me gustan bastante de Bolivia. Vaca, que está jugando en Wydad de Casablanca, y sobre todo Miguelito Terceros, el futbolista de Santos, el zurdo.
Miguelito Terceros, se llama.
Sí, Miguelito Terceros. Me encanta. Acabado en ese, sí,
me
sí.
Encanta.
Está jugando en el Santos y es un muy buen futbolista. Lo que pasa es que Irak tiene más cuajo, es una selección más sólida defensivamente. Te diría que es una X en la quiniela. Voy a decir Bolivia porque me apetece más que esté Bolivia, que vale. Precisamente en el año que nos ha dejado Xavier Azcargorta, pues molaría que dieran ese pequeño homenaje a lo que fue aquella Bolivia del 94 y volvieran a un Mundial.
Vale, y por completar, ha habido amistosos, ha perdido Inglaterra contra Japón, no ha jugado Bellingham, que ya comentamos ayer que ha viajado para no disputar ninguno de los partidos. Holanda ha empatado con Ecuador y luego de madrugada, bueno, le ha ganado Marruecos a Paraguay, y de madrugada hay tres buenos partidos, porque juega Argentina, Brasil y juega México también.
Sí, una y cuarto, Argentina va a jugar contra Zambia, como dices, a partir de las 2 de la madrugada, y parece que con Vinicius va a jugar Brasil, lo va a hacer contra Croacia. Y de los amistosos que ya se han disputado, decías ese Inglaterra 0, Japón 1, minutos de muy buen fútbol de Japón. Inglaterra, que no ha ganado ninguno de los dos partidos, muchas dudas con Tuchel en este tramo final antes del Mundial, y por cierto, tampoco ha jugado el partido, atención a los oyentes del Real Madrid especialmente, Harry Kane. Es verdad que es por un golpe, que han explicado que era más por precaución que otra cosa, pero no ha disputado ni un solo minuto el delantero del Bayern de Múnich.
Y por completar, ha jugado también Irán, que le ha ganado Costa Rica 0-5, y Infantino ha dicho que se ha reunido con la Federación de Irán y que ha dicho que no hay ni plan A, ni B, ni C, sino que lo único que se contempla es que Irán esté en este Mundial. Veremos cómo acaba ese asunto. Gracias, Bruno. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, Iago. Hasta luego.
Además de los compromisos de las selecciones internacionales a nivel absoluto, ha jugado la Sub-21. Lo ha hecho contra Kosovo y hemos ganado 2-0, y está José Palacio con uno de los goleadores. Hola, Palacio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Iago. Sí, la verdad es que ha sido una victoria sufrida, pero merecida, es verdad, por el conjunto español, este 2-0 ante Kosovo, que se encerró mucho en la segunda parte, en la primera parte, pero en la segunda, yo contaba en Carrusel que era la segunda parte de los García, y es que ha salido un chaval, un tal Pablo García, que se ha salido de una forma bestial el extremo del Betis, y mira, nos atiende ahora mismo en el larguero. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos los oyentes.
O sea, que os habéis convertido en los García, los desatascadores del partido de hoy, ¿eh? Tú has hecho la jugada del primer gol, porque prácticamente se lo ha regalado Gonzalo, y luego has marcado un chirlazo el segundo, increíble.
Sí, es verdad que mi compañero Gonzalo, ¿no?, también de apellido, hemos tenido esa suerte de poder hacer los goles que nos han dado la victoria, pero me quedo con el trabajo del equipo, con esa ambición y esa perseverancia, ¿no?, durante todo el partido, que es lo que al final nos ha dado tener esas ocasiones para marcarlos, y nada, muy feliz por el trabajo.
Al míster le tienes enamorado, porque ha dicho en rueda de prensa que pocos valoran lo que está haciendo ahora mismo Pablo García en el Betis, que dejas el primer equipo, quieres jugar y te vas a jugar al Betis Deportivo, que le está sacando una situación muy complicada. Le tienes enamorado a David.
Yo siempre estaré agradecido al míster por la confianza que se ha visto que está teniendo hacia mí, y darle las gracias por esas palabras que ha tenido hacia mí. Y nada, yo intentaré seguir con esa ambición y con esas ganas de volver a la selección, que creo que la siguiente es en septiembre, y ojalá que el míster siga confiando en mí tanto como confía ahora.
En lo personal, ¿cómo llevas esta situación de bajar al filial, de ayudar al que era también tu equipo? Y no sé esa relación, ¿cómo está con el míster, con Pellegrini?
Bueno, yo estoy tranquilo, ¿no? Son momentos, ¿no? Hay veces que uno tiene más protagonismo, hay veces que tiene menos, pero con mucha ganas, como siempre. Yo soy una persona muy ambiciosa, con mucha ganas de cumplir los objetivos que todos tenemos en mente, y la relación con el míster siempre va a ser buena porque es el que también me ha depositado siempre toda su confianza, ¿no? Con el don Manuel Pellegrini.
Y si ha visto ese gol, se habrá quitado la mantera porque eras como un torero. Tenías la banda derecha que te aplaudían a casi nada que hacías, ¿eh? Increíble. Y con ese gol, cuéntame un poco ese gol.
Ha sido una de las últimas jugadas del partido, con Kosovo ya un poco buscando ese empate, y ha caído el balón un poco rechazado ahí del lateral, y cuando he visto que era prácticamente la última jugada y que me venía para pegarle de primera, he intentado ajustarle lo máximo posible a la escuadra, y por suerte se ha dado, así que nada, súper feliz de todo el apoyo también recibido por la gente de Madrid. Darle las gracias a todos los que han visto el partido y han animado, y nada, ojalá nos veamos en septiembre.
Pues muchísimas gracias, Pablo.
A ustedes.
Ahí le estaremos esperando en la convocatoria de septiembre, que es donde se va a dirimir ese 25 de septiembre la visita a Finlandia, donde se va a jugar España ya la clasificación matemática para ese europeo del verano de 2027 en Serbia y Albania, así que todo apunta a que España va a estar en ese europeo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.